Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, ya estamos por aquí otra semana. Estamos en Videojuegos desde la Subbética, estamos en Priego de Córdoba, estamos en Invisible Movement. Como veis, ya esto va cogiendo forma de entradita formal, ¿no? De cabecera, de programa. Al final yo creo que sacamos una medio buena y vamos camino de ello, ¿no? Como de camino viene nuestro compañero Raúl. ¿Qué tal, tío? Que ya se te extrañaba por estos ambientes.
Sí, hola, ¿qué tal? Pues ya tenía muchas ganas de volver, ¿eh? Que llevo, no sé, 2 o 3 meses sin aparecer para nada.
Bueno, no pasa nada. Todavía está a tiempo de recuperar tu trono.
A ver si lo recupero.
Tenemos amenazante a Morales, a Javi, pero bueno, con el nuevo horario que cogemos la semana que viene, me parece a mí que ya Morales va a perder su opción al trono. Así nos movemos por aquí, adaptándonos pues sí. Lo mejor que podemos. Pero bueno, por mención, Morales, ¿qué tal, tío? Recuperándote de un fin de un poco loco, ¿no? ¿Tengo entendido?
Pues sí, la verdad es que sí, ya estoy recuperado. Aquí ha sido un fin de bastante, bastante loco, como tú dices. Y nada, deseando de volver aquí a grabar.
Es que, ¿a quién se le ocurre invitar a una boda a un grupo de subbéticos? O sea, hay que estar muy mal de la cabeza.
Bueno, tío, cuando quedamos a tomar una cervecita allí en el pueblo, os lo contaré porque yo se lo decía a Raúl, era surrealista. Aquello fue surrealista.
Aquello de loco, vamos. Yo creo que dejamos el cerebro aquí en Priego, nos fuimos a Sevilla y ala. Y como descerebrados completamente, pues eso estuvimos.
Historias para no dormir. Eso es contenido de otro tipo de podcast que se emite un poquito más tarde, la madrugada, creo yo, ¿no? Así de cuarto milenio, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí. Mucha psicofonía hubo allí.
Bueno, a lo mejor se nota la entrada un poco rara. Yo creo que hay que avisar, hay que ser honesto en esta vida. Es la segunda vez que grabamos la entrada, porque la otra se ha ido al carrer. O sea, se ha jodido y estamos volviendo a entrar de una forma totalmente extraña. Siempre quedará la duda para nuestros oyentes de cuál era la buena, si esta o la otra, ¿no? Pero bueno, ahí quedará la cosa. Me falta por presentar a Javi. Antes lo enlacé mejor porque hablé de que Raúl volvía de Galicia. Digo, volvemos otra vez al norte para hablar con Javi. Ahora queda un poco raro, pero bueno, Javi, ¿qué tal, tío?
Pues aquí estamos, como decía en la entrada anterior, disfrutando del verano norteño. O sea, mirando por la ventana cómo llueve y cómo veo que hacen como 10 grados y añorando los tiempos de sol en los que esa bola de fuego desconocida para los gallegos sale de vez en cuando y calienta un poco el ambiente.
Nada. Yo te digo lo de antes, ¿no? Es un trueque, ¿no? El que se vaya al Camino de Santiago por el que venga a la costa de aquí de Andalucía, ¿no? Desde Málaga a Cádiz, pasando por Almería, Huelva, joder. Pues, también es un buen camino ese también, ¿eh? Antes hice una entrada un poco más hereje, ¿no? Un poco más satírica. Ahora la he suavizado, ¿eh? Es que a lo mejor yo mismo he boicoteado la otra entrada por miedo a perder el espacio en Radio Priego, ¿no? Por la blasfemia tan grande que soltamos, ¿no? No lo sabré.
Pero sí que es verdad que deberíais patentar esa idea del camino de la cañita, ¿no? De, sí, en vez de, por ejemplo, en vuestro caso de sur a norte, pues en mi caso de norte a sur, y de ahí parando por chiringos, como decías. Y...
Eso, ¿eh? Sí.
Y ahí sí que se disfruta. Ahí sí que se disfruta el camino.
Claro, tío. Y sobre todo la llegada, ¿no? Que al final viaje antes que destino, ¿no? Pero joder, si te destino una buena cerveza en la playa, no sé qué decirte.
Está al nivel del camino, en todo caso.
Pues muy bien, vamos a hacer como antes. Hoy tenemos un programa donde vamos a repasar lo que va a ser el verano de eventos, ¿no? El no E3. Hablaremos un poco de por qué no hay E3, de si creemos que volverá, si queremos que vuelva. Y bueno, presentaremos pues los eventos que se echa a la espalda, el Geoff Keighley, ¿no? Y poquito más. Pero antes de entrar en materia, quería hablar un poco del jugar por obligación, ¿no? Hablábamos antes de grabar justo. Bueno, de algunas ofertas que hay en la eShop y salió el nombre de This War of Mine, ¿no? Este juego de gestión en ámbito bélico, ¿no? En el cual pues nosotros manejamos a los civiles desgraciados de la guerra que tienen que robar comida a una pareja de ancianos a base de palos o incluso asesinándolos si hace falta porque se muere tu hija y de hambre. Y joder, es un juego muy crudo que bueno, incluso no sé si fue Finlandia, no recuerdo, pero hubo un país que la educación obligatoria, ¿no? En los estudios se mandó este juego, ¿no? Como aquí te mandan leer El Quijote, pues allí se mandó jugar este juego porque creo que representa muy bien la crudeza de la guerra, ¿no? Entonces Javi hablaba de que era uno de estos juegos que tenía la etiqueta de obligatorio y dije, mira, pues podríamos empezar el programa hablando un poco de esa jodida etiqueta, ¿no? Que muchas veces nos juega malas pasadas. Porque no hay nada peor que jugar un juego por obligación. Entonces lo obligatorio va un poco jodido, en el sentido de que si no te gusta el juego, por mucho que sea buenísimo, para los que les guste ese género en cuestión, puede que te venga muy largo, e insisto, no hay nada peor que jugar por obligación a algo. Entonces ahora voy a preguntaros si habéis sentido esto con algún juego, ¿no? El jugar por obligación. Yo recuerdo no hace mucho ese Psychonauts 2, ¿no? Que me vino bastante largo y que abandoné, sintiéndome un poco mal por el fenómeno que estaba suponiendo, pero no me entró. Y para no cebarme mucho con el pobre Psychonauts, que realmente es un juegazo, aunque no me vaya a mí mucho, me voy a otro juegazo, que es este Disco Elysium, con el que tampoco conseguí llevarme demasiado bien, y veo las proezas del juego, entiendo el entusiasmo del público con el mismo, pero chicos, en este momento de mi vida no es lo que me va, y por ello creo que es mejor abandonar una obra a tiempo antes que cogerle manía, ¿no? Javi, porque tienes la mano levantada, cuéntame.
Y por alusiones.
Y por alusiones, ¿no?
No, pero es que, mira, antes cuando comentábamos esto, sí que es verdad que, o sea, lo de la etiqueta de imprescindible es un poco como todo, ¿no? ¿No? Evidentemente, no tienes que sentir que te impongan hacer nada. Pero sí que es verdad que es una etiqueta que puede ayudarte, que te puede animar a probar un juego que quizás pueda gustarte, o que al menos, aunque no te guste, debas tocar para decir, no me gusta. Entonces, esa etiqueta de imprescindible yo animaría a que la gente lo usara para eso, para apoyarse en, vamos a probar este título, pero no obligarse a terminarlo. O sea, si un juego no te está gustando, por mucho que la comunidad considere que, no, este juego es el mejor de la década, tal, pues, bueno, será bueno o el mejor para ti. Quizá para mí no, pero no voy a terminarlo si no me está gustando. Entonces, bueno, un poco a esa conclusión llegué, ¿no? De que está guay esa etiqueta para animarte a probar un juego, no para obligarte a terminarlo.
Total,
y quería, quería comentar también que, por ejemplo, esto me pasó con un juego que ya comenté antes también, que es el Hollow Knight, que para mí...
Yo esperaba, Javi, perdón que te corte, esperaba que dijera Elden Ring.
Es que no lo pude tocar lo suficiente como para... Claro, es que ahí podría meter cualquiera de From Software, pero ahí entiendo que ya va, en mi caso, a gustos particulares.
Claro.
Porque los juegos en sí me llaman la atención y me gustan. Lo que no me gusta es su dificultad, pero eso ya no es el juego en sí, ya es algo muy particular, ¿no? Entonces, por eso digo Hollow Knight, que es el que primero me viene a la cabeza, o otro que me vino también, que es el Bayonetta. A mí el Bayonetta me parece que hay como una especie de fanatismo detrás, exacerbado e ilógico completamente, porque ahí sí que es un juego que no me destaca en absolutamente nada. Como hack and slash, es un hack and slash. Y por lo demás, como, bueno, a mí yo me acuerdo que jugué el primero bastante hipeado, en el sentido de, joder, todo el mundo lo está poniendo muy bien, en plan de, guau.
Como obligatorio, todo. Sí.
Sí, y no... Lo jugué de salida, me acuerdo, que lo compré súper, súper hipeado, y no me gustó nada, pero nada, no le vi nada especial. Entonces,
yo estoy ahí también, he caído en el pozo Bayonetta, pero a diferencia tuya, a mí sí que me está gustando mucho. No a nivel narrativo ni historia, que es una fumada de este señor, no recuerdo ahora ni el nombre, tío, el que te bloquea en Twitter todo el rato, Camilla, ¿no?
Ah, sí.
Es una fumada de Camilla, pero, joder, el combate lo siento muy, muy, muy sólido, tío, muy divertido. Me sigue gustando más Devil May Cry, yo con Dante me siento muy bien, pero, hostia, entiendo que haya hype por Bayonetta 3 porque el 1 está muy bien y dicen que el 2 es mejor. Ya os lo contaré en unos meses.
Es que, además, aquí ya termino, ¿eh? Por ejemplo, salió más o menos en la época, poco después, no me acuerdo... Este remake, bueno, reboot más bien, que hicieron de Devil May Cry, el DMC que llamaron, con un Dante nuevo, tal y cual. Uh-huh. Ese fue muy vapuleado y a mí me gustó considerablemente más.
Buen juego también, ¿eh? Fue vapuleado porque se mearon sobre la licencia y no mola mearse en licencias que la gente quiere, pero a nivel jugabilidad, creo que era de Ninja Theory o Team Ninja, porque los confundo ambos.
Ninja Theory.
Los de Hellblade, ¿no?
Creo que, hostia, pues es que ahora los confundo, es entre que, los tío, dos.
Pero sí, Ninja Theory es lo del Hellblade. Perdona que me meta aquí a lo
yo creo que eran los de Hellblade, sí. Y los que hicieron este juego y salieron, como bien dices, escardados. Y sin embargo, el juego estaba bastante bien. Lo que pasa es que, claro, quita Dante rancio y gracioso y pone a un muchachín moreno, yo qué sé. Al final, estamos en un momento en el que somos pequeños dictadores, ¿no? Incluso boicoteamos, hacemos quedadas para boicotear no sé qué película porque el protagonista es así, o es asado. Entonces, pues. Es lo que pasó. Esto ya era el inicio de estas movidas.
Puede ser, sí.
Bueno, rápidamente, Moral, ¿algún juego imprescindible que hayas dicho no es para mí?
Pues mira, Wolfenstein, tío.
Wolfenstein, joder, es tu mierda total, ¿eh?
Mi mierda total, tío. En serio, lo probé y no me gustó nada.
Ni
en
matar serio. Nazis, tío. Sí, eso es divertidísimo.
A ver, sí, me encanta matar nazis, ¿vale? Pero no me gustó, tío, el juego. Joder. De verdad es que me puse a jugarlo y no me transmitía nada, tío. Lo puse aprovechando que los tenían en el Game Pass, pues los venga, voy a jugar la saga Wolfenstein. Y no me gustó, tío.
¿Y no? ¿No fue
jugué contigo? Al primero y lo jugué, pues no sé si unas 4 o 5 horitas. Y lo que decís, me sentí obligado a continuar. Y digo, estoy jugando una cosa que aunque sea mi género, no me está gustando.
Sí, y sí, ese... tu género y laureado.
Sí, 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 tío. Y no me gusta Wolfenstein, tío. Tengo esa manchita como jugador, a lo mejor.
Hostia, ¿os dais cuenta que estamos aquí en un momento como terapia de grupo, ¿no? Como un videojugador anónimo. Hola, soy Juan. No me gustó Psychonaut. Y además estamos. Yo creo que ahora mismo me estoy librando, ¿no? Porque tanto tú como Javi habéis soltado bombas buenas, ¿eh? No me gusta Hollow Knight, no me gusta. Joder. El de este, tío. Son ejemplos tochos. Bayonetta. Javi ahora mismo lleva la palma del hate. Si queréis hatear a Javi, tenéis permiso subbético. Sí, yo en su Twitter, que Iván Dac, podéis mandarle un montón de insultos, lo aceptamos perfectamente.
Sí, yo además lo entendería, no pasa nada.
Sí, sí. Y ahora queda Raúl, que se va a jugar sus futuras participaciones subbéticas, porque yo muy sé bueno, de un cual. Juego que yo le he dicho que es imprescindible y que no le gustó demasiado. Sí.
No, yo voy a soltar otra bomba, vamos. Yo digo, hola, soy Raúl y a mí no me gusta Death Stranding.
Me cago, tío. Nada, he perdido un colaborador en directo. Hostia, no pasa nada.
Me uno a eso, ¿eh? Un más uno ahí, perdón. Y ya...
Sí, pero es lo que estabais diciendo antes, perdona, Javi. La obligación, porque yo siempre he sido muy fan de Metal Gear, la obligación de decir algo de Kojima, eso tiene que ser maravilloso. Y tampoco tiene por qué ser así, no sé, es que total. Kojima es muy grande y puede hacer, no sé, grandes juegos, pero a lo mejor no tiene que ser para todo el mundo, no sé si me explico, aunque sea un genio.
Sí, sí.
No tiene que gustarte. Y a mí me ha pasado eso con el juego. Es irónico, ¿no? Un juego de andar y yo me voy a hacer el Camino Santiago. Pero
sí, sí.
No. Nunca entendí el juego. No sé si algún día le daré otra oportunidad, pero yo andaba y me sentía completamente desubicado. No sabía por qué pasaban las cosas. Y no sé, no me gusta. Y luego muchas veces no entiendo la crítica tan positiva que tiene. Porque digo, joder. Positiva, pero es que yo creo que habrá más gente que vea lo que yo veo.
Sí,
no
claro.
Sé si me explico. Y hay que decir lo bueno, hay que decir que es un juegazo, pero que a mí hay que darle una torta en que es un juego muy raro o muy de nicho, diría yo.
Yo creo que se jode tanto en prensa como en el boca a boca, ¿no? O en nuestro caso particular. A mí me encanta el juego, de hecho lo he dicho muchas veces, puede que esté en mi top de juegos que más me gustan de la historia, puede que sea hasta el top one de Stranding porque me flipó, pero claro, entra en mi experiencia personal, no solo en los videojuegos sino en la vida misma, entonces entiendo perfectamente e insisto, en casi todos los análisis que leí lo ponía, no es para todo el mundo y esto es así, pero al mismo tiempo yo creo que fue laureado por la forma de tratar el medio del videojuego para contar una historia de una forma un poco más alejada a los cánones del triple A, ¿no? Entonces...
Sí, pero es un juego muy duro, a mí me pareció eso. Igual sí. Los juegos dentro de un tiempo y conecto con su jugabilidad y su forma de, ¿no? De...
Sí, sí, es un juego para tomártelo con calma y para no tener nada en el calendario, ¿eh? A claro, tiempo vista.
En fin.
Javi, ¿qué nos quieres decir?
Que es un poco eso, o sea, es un juego que los propios análisis pone que no es para todo el mundo, pero a todo el mundo le gusta. Yo es una cosa que no me explico tampoco. Tampoco me perdono que no se me haya ocurrido Death Stranding para comentar también como juego que creo que es eso, que un imprescindible, que consideraba un imprescindible y que no me gustó, porque es que yo creo que no lo mencioné porque mi cabeza lo quiso borrar. Lo pasé muy mal con el golpe de realidad que me dio ese juego, en el sentido de la expectativa que le tenía, un poco como Raúl, me gusta mucho Kojima, me gusta mucho los Metal Gear y tal, y ver la expectación general que había, los preanálisis que joder, lo ponían en plan de juegazo, y no pude terminarlo. O sea,
había gente muy ilusionada, a nivel sí. Prensa, yo recuerdo a Jorge Cano de banda, el tío hablaba de Death Stranding con una pasión que no se le ha visto en la puta vida a ese hombre, ¿eh? Un hombre que es bastante fácil de seguir porque está en la élite del periodismo español. Y yo lo vi en la charla de FNAC en Madrid, lo vi streaming, quiero decir, hablando del juego, y dije, madre mía, esto tiene que ser la bomba, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, yo hice mi trabajo de investigación. Joder, siempre que hay un juego... Madre mía, se nos está yendo el programa a la mierda, ¿eh? Lo que íbamos a hablar hoy. Ahora retomamos, ¿eh? No os preocupéis. Pero yo sabía que era un juego raro, que era un juego muy extraño, y creo que cuando hay un juego que levanta tanto ruido a su alrededor, pero tiene estas rarezas, también está en la mano del jugador informarse detenidamente, ¿eh? Y esto también se puede aplicar al Elden Ring. Yo creo que mucha gente está descubriendo a From Software por Elden Ring, pero por puta obligación, ¿eh? De me he gastado 70 napos y esto lo hago yo sí o sí.
Sí.
Informado antes de comprar, ¿eh? De verdad. Y sobre todo si queréis tiraros de salida por un título, parado a leer impresiones, pero gameplay. Vivimos en un momento que no dependemos de una foto en una revista, que podemos irnos a la red y ver cómo es ese juego antes de gastar dinero.
Y a mí una cosa que me hace pensar muchas veces, y viendo el caso de Kojima, es que muchas veces decimos, este es un genio, Kojima es un genio, pero claro, Kojima a lo mejor, todos los Metal Gear que he hecho antes, era un genio, pero condicionado a lo que Konami le decía o las instrucciones que tenía, no sé cómo...
Sí, sí, directrice, claro, ahora... tú vas a hacer otro Metal Gear. No, que quiero hacer una historia de un señor que anda. No, 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 otro Metal Gear.
Exactamente, pero ahora es un Kojima desatado, sin nadie, hace lo que le da la gana, y a lo mejor ahora lo que es un genio que tiene su público y punto, y no es para todos, no sé. Sí, sí. Y claro, muchas veces te piensas, dices, y estos genios que hay por ahí, a lo mejor si son liberados, a lo mejor pueden hacer juegos que ya no son para el público que tenía antes, no sé.
También tenemos a Camilla haciendo arcades, ¿sabes? Es que, joder, sí, es un poco, entiendo lo que dices. Y hay personas, hay grandes autores que le va muy bien tener un estudio detrás dándole unas directrices y orientándolo a lo que, explotándolo al final, como quien dice, a lo que creen que se le da mejor, ¿no? Y luego se liberan y se pegan, joder, el otro, el Peter Molyneux este, que también es un gran creador de videojuegos y un zumbado aparte de iguales, salió de Microsoft de su Fable y empezó a hacer la movida esa de los cubos, luego hizo el Godus este y son auténticos desastres, ¿no? Entonces,
sí, que a lo mejor hay un equipo detrás de todo esto, estudiando el mercado, estudiando los jugadores, estudiando los hábitos, y gracias a ese trabajo de ese equipo, ¿no? Pueden hacer un producto a lo mejor que no digo que, por ejemplo, Death Stranding sea malo, pero no es para todos.
Es muy bizarro.
Un Metal Gear... Si es mucho más amplio de jugadores, no sé.
Tío, yo me quedaba haciendo un especial de Death Stranding, aparte con la secuela ahí anunciada de aquella manera, hablaremos de ello ahora, cuando entremos en el programa de verdad. Pero a mí Death Stranding me parece una llama de esperanza, ¿no? En el mundo del videojuego, del triple A asociado a la acción, a los tiros. De hecho, Death Stranding le sobra los tiros, si me pregunta a mí. Y es la parte más floja del juego. Pero darle tanta cabida, tanta importancia a la exploración, a la narrativa, a transmitir con paisajes, ¿no? En un juego de tanto presupuesto, por así decirlo, joder, pues a mí me parece elogiable. Y entiendo que por ahí viene un poco, pues, toda la pasión de la prensa, ¿no? A la hora de hablar de Death Stranding. Cerramos por aquí la introducción de juegos obligatorios o imprescindibles que no lo son tanto para según quién. Quedaría aquí la cosa. Y nos vamos a estudiar un poquito el verano que está por venir. Si tuviéramos presupuesto, ahora entraría música de cambio de sección. Así que imaginárosla. Este es un programa en el que hay que imaginar.
Puede estar arear algo.
Uf, joder, entonces perdemos oyentes, tío. Seguro.
Entonces, no la.
No tengas dudas. Pues bueno, nos vamos a un verano peculiar, ¿no? Porque si siempre junio era el mes de la E3, ¿no? El mes de la fantasía, la venta de humo a granel y demás, ¿no? Pues la ESA, como se veía venir, ¿no? Pues ha dicho que este año no había E3. Volverán más adelante. Yo lo dudo mucho la vuelta de la ESA, y creo que es importante hacer una pequeña introducción para nuestros oyentes sobre el E3 en sí, ¿no? Yo creo que quien más quien menos habrá seguido un E3 por aquí, ya sea en prensa en su día, ya sea en streaming, viendo al youtuber de turno, o ya sea directamente a través de los canales oficiales. El tema es que el E3 nació hace un montón de años, no me preguntéis fecha exacta, como feria para, sobre todo, periodistas, ¿no? Y también para distribuidores de videojuegos, ¿no? Las típicas tiendas que luego vendían el videojuego, ¿no? A esa feria, pues, iba Sony, iba Nintendo, iba Sega, iba, pues, las grandes del mercado. Microsoft se incorporó luego también. Y lo que hacían era presentar sus productos. Mira, estos son los juegos que vamos a hacer, estos son los que van a salir tal... El 95, dice Javi. Gracias, Javi. 11 de mayo del 95. Esto es nuestro hombre biblioteca. Pues, se hacían esas presentaciones con un fin totalmente comercial, ¿no? Y la prensa, pues, eran invitados para sacar en su revista el porvenir de los diferentes estudios de videojuegos y compañías, ¿no? ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, pues esto se ha ido evolucionando hacia el público, hacia nosotros. Si nosotros antes la información nos llegaba filtrada por la prensa, recientemente nos llega directamente de las compañías, ¿no? Entonces la ESA empezó a perder valor en el sentido de que Sony se da cuenta de que si ellos hacen un evento por su cuenta a través de YouTube, van a llegar a un número muy similar que al que llegarían a través del E3. Con la diferencia de que ellos controlan el tiempo y controlan el escaparate. No es igual que Microsoft te haga la conferencia el martes y ahora tú lo haces el miércoles. Y ya depende del éxito de Microsoft para que tú brilles más o menos. Porque si Microsoft te pega un melocotonazo, ahora tú el miércoles vas a quedar mal. Y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el motivo de que las compañías ya han dicho, oye, Sony mismo, que fue la primera que dijo, me voy. Porque Microsoft seguía en el amparo del E3, pero aún así también se montaba sus tinglados por su cuenta. Porque aparte, lo que ya me parece determinante es que la ESA cobra un dineral por darte ese espacio. Cobra un puto dineral. Entonces, si yo tengo que pagar para salir en un escaparate a bailar, ¿no? Para salir al escenario a bailar de la mano de Nintendo, de Microsoft, de Ubisoft y de Capcom, encima te tengo que pagar, ¿por qué no me monto yo mi propio bolo, ¿no? En jerga un poco de conciertos de verano. Sabiendo esto, yo creo que es lógico ver que el E3 iba a terminar. Si a esto le suman la pandemia, le suman el auge de la comunicación por streaming, joder, blanco y en botella. No sé vosotros, ¿tenéis alguna esperanza de que el E3 vuelva?
Cero. O sea, querría que sí, pero creo que no. Y querría que sí más que nada por lo que me supone para mí el E3, que es como la fiesta del videojuego por antonomasia. Pero por lógica no le veo ningún tipo de ventaja para nadie, nada más que para la ESA, de que se vuelva a celebrar. O sea, y además teniendo en cuenta pues que ahora está el Summer Game Fest, pues cogiendo, metiendo codo y cogiendo el hueco que está dejando el E3. Entonces, por desgracia, yo pienso que no.
Raúl.
Sí, yo estoy un poco con Javi de corazón. Sí, es verdad que me encantaría que volviera, pero es por lo que hemos dicho muchas veces, por la nostalgia. Pero es que es verdad que hoy en día es que no tiene sentido, porque antiguamente esperábamos un mes para que salieran las revistas de videojuegos y devorábamos las revistas porque es que no había otra fuente de información, ¿no? Pero hoy en día es que te anuncian un videojuego y te lo... si tienes Twitter o tienes el Twitter de la compañía o de algo, es que te enteras antes que incluso la prensa. Muchas veces lo ves en Twitter y luego la noticia aparece en la prensa. O sea, que es que, sí, sí. Es que la información es muy rápida, vuela, te enteras rápidamente y luego es verdad que luego ya la prensa pues hace su trabajo de prensa, digamos, hace su filtro, hace sus recomendaciones o su análisis, sus impresiones, etcétera. Pero es verdad que como evento sin parar a los jugadores carece de sentido. Además, hoy en día ya tenemos eventos en streaming cuando a la empresa le interesan, cuando, en fin, es que no tiene sentido. Por ejemplo, Nintendo suele hacer un direct, te presenta juegos para 5 o 6 meses y luego cuando se le acaban esos 5 o 6 meses hace otro direct y te vuelve a presentar más juegos. O sea que y más o menos creo que todas las compañías van por la misma línea.
Fue Nintendo el pionero, ¿no? Que salió también del E3, recordemos. Dejó de ir presencial y dice, yo te mando un vídeo, lo pincha. Ya está. Y de ahí nació el Nintendo Direct. Morales.
Pues la verdad es que a mí, yo quiero creer que vuelva, ¿no? Pero es que por mucho que lo pienso y le doy vuelta, es que no tiene ningún tipo de ventaja, ¿no? Ya no es solo lo que has dicho tú de la ESA, que cobra un pastón por ir allí, sino lleva el personal, lleva los juegos, llévalo todo, ese equipo tan grande de logística, ¿no? Todo eso también vale un dinero. Y
sí, iluminación, lo que es dar un espectáculo, pudiendo hacerlo a través de vídeo, ¿no? Y de efectos.
Eso es. Todo ese espectáculo también vale dinero y es que al fin y al cabo es la crónica de una muerte anunciada. ¿Podría volver? Sí, a lo mejor de forma renovada, pero habría que darle muchas vueltas y pensarlo muy bien. Pero me da pena porque el E3 al fin y al cabo es, digamos, una fecha en la que las empresas como que estaban obligadas, ¿no? No me puedo esperar y hacer el evento cuando yo quiera, ¿no? Tengo que ir al E3 y tengo que presentar mis cosas en el E3. Pero bueno, al fin y al cabo son tiempos modernos y lo vemos con el ejemplo de mañana, ¿no? Mañana Sony hace su State of Play y ya está. Y esto perfectamente, pues, antiguamente, pues lo llevaría a E3.
Raúl, sí.
Sí, lo que yo tengo dudas porque el E3 al fin también era como un punto de encuentro entre empresas que se dedican a videojuegos, negociaciones y todo este rollo, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor también para pases privados de prensa. Y eso realmente no sé si está bien que se pierda o deberían hacer como un evento físico, pero solo exclusivo para este tipo de profesionales.
Eso ahora se hace por streaming al final. O sea, hace poquito hablaba con Fran de Vandal, que ha estado probando el Mario Striker, ¿no? El nuevo Mario Fútbol de Nintendo Switch, y lo invitaron allí a Nintendo España. Fueron diferentes medios y lo estuvieron probando. También con la pandemia se hacía desde casa. A través de un Stadia, por así decirlo, podías jugar al juego en cuestión desde tu propio ordenador, jugando en streaming y teniendo en cuenta pues las pequeñas perezas del streaming y tal, pero bueno, que se sigue haciendo. De todas maneras, la diferencia que hay realmente para el usuario, ¿no? Para nosotros, con respecto a que haya E3 o no, buenas noticias aquí, son mínimas. O sea, nosotros vamos a seguir disfrutando de un, abrimos comillas, E3. ¿Qué pasa? Lo que sí es una putada, sobre todo, es a la gente que se dedica al medio del videojuego, porque lo que antes se condensaba en 3-4 días, ¿no? Una semana de noticias, de eventos, de conversación videojueguil, pues ahora se dilata. Y si antes, insisto, era una semana hasta la bola, ahora compartí aquí el compañero Javi el calendario de eventos y tenemos pues desde el 2 de junio hasta el 12 de junio, que como veis también está un poquito centrado. Pero luego el tema es que a lo mejor el mes que viene te anuncia una charla Capcom, o al otro mes te anuncia, o yo qué sé, en 20 días te anuncia una charla Electronic Arts. Entonces lo que antes se hacía en una semana, ahora se dilata. Y yo recuerdo el primer verano de 9-3, que fue realmente fatigoso, el venga, ahora el miércoles tal, el domingo tal, y luego muchas conferencias no tenían nada que ofrecer, simplemente querían tener su huequito. Entonces, ya digo, a nivel de usuario no va a cambiar tanto la cosa. Va a seguir siendo parecida, solo que un poquito más tranquila, ¿no? En ese sentido. Si os parece, ¿tiene Morales ahí algo que decir? Cuéntanos.
Sí, yo no, una cosita sobre respecto al E3, que a lo mejor ha llegado a la hora de que se modernice, como hace, por ejemplo, la Madrid Games Week, ¿no? Una pequeñita feria de 2-3 días donde hay eventos de eSport, donde la gente puede probar videojuegos y donde la gente puede comprar también videojuegos. Es la única idea que se me ocurriría a mí para intentar sobrevivir al E3.
Yo creo que la modernización del E3 está ya, se ha producido, pero han dejado fuera a la ESA, han dejado fuera al E3. Y ahora se llama Summer Game Fest y la lleva un señor que se llama Geoff Keighley, que empezó en el E3. O sea, es como que tu trabajador te ha desbancado, ¿no? Un poco. Y creo que por ahí va la cosa, y creo que Geoff Keighley te puede caer mejor o peor, pero la comió, la tostada, al E3 de una manera brutal, y se llevó el año pasado la exclusividad de la presentación del Elden Ring, y este año yo creo que podemos ver ahí un poquito de Death Stranding 2. No lo sé. Ahora nos pondremos la bola de cristal y el gorro de mago e intentaremos adivinar un poquito qué nos toca. Si os parece, voy a hacer un repaso rápido de las conferencias interesantes. Por ejemplo, la de Netflix, ni la menciono. Y después nos ponemos con nuestras especulaciones. A ver qué creemos que puede salir en qué sitio, ¿vale?
Vale.
Coge papel y lápiz, que empezamos. Aquí va otra música, ¿eh? Imaginaros algo así alegre. Algo como circense, ¿vale? Empezamos. State of Play de Sony PlayStation, día 2 de junio a las 11:59, o sea, a las 12. 2 de junio a las 12, no 3 de junio a las 12, que es parecido, pero no. Es como cuando el Madrid jugaba en Estados Unidos, que nunca sabía si era martes o miércoles, ¿no? En este caso es el jueves por la noche, ¿vale? Este evento ya se ha dicho, se ha recalcado, porque no hay cosa peor que, ya lo hemos dicho muchas veces y no quiero ser pesado con eso, ¿no? De hipearte hasta el mil y que luego el evento sea una mierda porque tú te has motivado, ¿no? Entonces Sony ha dicho, vamos a ver juegos de tercero, third party, de otra compañía, juegos de, a lo mejor de Square Enix, de Capcom, no lo sé. Y vamos a ver juegos de PlayStation VR 2. Entonces yo creo que esta charla sobre todo va a ser interesante de cara a la nueva generación de VR de PlayStation. Lo que salga de ahí, no lo sé. Ahora especularemos. Seguimos con el Summer Game Fest. Esto es el 9 de junio a las 8. El 9 de junio a las 8 tendremos la gala de Geoff Keighley con anuncios de Facebook por un saco, por un tubo, en la cual pues el año pasado se vieron juegos como Elden Ring. Entonces yo creo que será un evento pochillo, con picos de sorpresas, ¿no? Tendremos la sorpresa inicial, tendremos alguna sorpresa por mitad y tendremos un cierre guapo. Si me preguntan a mí, y aquí adelantando la sección especulación que viene a continuación, yo creo que aquí se va a ver Death Stranding 2. Muy poquito, algo. Algún frame loco que diga esto qué cojones es. Creo que si tiene sitio va a ser este. Porque además Geoff Keighley y Kojima son super colegas. Luego tenemos IGN Expo, que la verdad es que no sé qué nos vamos a encontrar ahí y no lo voy a mencionar tampoco. Netflix Geek Week. Netflix Geek Week. Joder, que no sé esto ni qué, ¿vale? Pero Netflix que se siga con sus pelis y ya está. Tribeca Games Festival, 10 de junio a las 9. Pues tampoco sé lo que es. Guerrilla Collective, 11 de junio a las 5. Wholesome Games, 11 de junio a las 6 y media. Los Wholesome Games, estos son los juegos agradables, ¿no? Juegos así que te digo yo, como un Stardew Valley, ¿no? Esto se ha hecho ya más veces. Y básicamente, pues una presentación en la cual, pues, estudios generalmente independientes muestran sus juegos que encajan en esta etiqueta de Wholesome, ¿no? De juegos agradables. Seguimos con Future Game Show, que no tengo ni idea. Y aquí ya se viene el plato fuerte, ¿no? El plato principal, que es el Xbox and Bethesda Showcase. Que esto es el 12 de junio a las 7. Y terminamos con el PC Gaming Show, que aparte de una chapa interesante, sueltan algunas perlas, ¿no? Aquí se vio por primera vez ese disco Elysium. Y esto será el 12 de junio a las 9 y media. Si me preguntáis a mí, ¿qué evento hay que marcar con un permanente, ¿no? Con un subrayador de estos fluorescentes. Yo diría Xbox and Bethesda Showcase, 12 de junio a las 7. Diría Summer Game Fest, 9 de junio a las 8. Y diría State of Play de Sony PlayStation, 2 de junio a las 11:59. Si os quedáis con ganas, el PC Gaming Show, os lo podéis mirar también. 12 de junio, 9 y media. ¿Qué pasa? Que aquí falta Nintendo, por ejemplo. Nintendo va a tener un Direct, me juego la cabeza. Lo que pasa es que lo tendrá pues cuando a ellos le venga bien, que puede ser principios de julio, finales de julio, cuando realmente ellos consideren. Dicho esto, vamos a empezar con las especulaciones, vamos a empezar por orden. Solo vamos a centrarnos en las tres conferencias que ya he dicho yo que destaco, que son PlayStation, Summer Game Fest y Xbox and Bethesda. ¿Qué esperamos de PlayStation? A ver, la primera mano que se levante, que le paso el micro. Javi, dale.
Yo espero que termine pronto, porque no... Porque, bueno, es media hora en realidad, pero es que creo...
Sí, es media hora.
Si ya avisaron a propia Sony de que no... O sea, de que no esperemos mucho, de que no vayamos con ínfulas y tal, es por algo. O sea, yo lo maximísimo que espero ahí es que, bueno, pues que enseñen quizá mejor las VR nuevas, alguna historia así, pero no esperaría nada potente. De hecho, dentro de los tres que estás, de las tres conferencias, digamos, que más señalarías tú, esa la quitaría. Sí, solo mantendría el Summer Game Fest y por encima quizás la de Microsoft y Bethesda. Pero
sí,
por ejemplo, de la State of Play, yo no esperaría mucho.
Es que hay que hacer una distinción aquí. Y es que está el PlayStation Showcase, que es cuando se presentó el Miles Morales. Bueno, el Miles Morales, el Spider-Man 2, se presentó ese Wolverine, ¿no? Que estaban trabajando en él. Se vio un poquito de Ragnarok. Eso es otra cosa.
Claro.
Que eso es el evento de Sony. El PlayStation Showcase. Lo de mañana, si escucháis esto hoy miércoles, es un State of Play. Que a la vista está que el historial de State of Play no nos ha hecho levantarnos de la silla. Las cosas como son. Tú no te mojas. Tú dices que mañana va a ser un truño y no esperas ver nada que te emocione, ¿no?
Yo espero tanto que sea un truño que ya lo veré en diferido cuando me despierte...
Vale.
El jueves, las noticias que hubo y tal, porque ya te digo que no yo no le tengo mucha expectativa, vaya.
Raúl, sácanos del pozo de la amargura de Javi.
Bueno, yo espero ver algo de Horizon, esta versión que mostraron muy pobre, ¿no?
Pero, VR, ¿no? El Horizon
sí,
VR.
Exactamente. Porque creo que han dicho, ¿no? Que va a ser de VR y de third party.
Sí, sí. Y sobre todo VR, ¿eh? Si dura media hora, yo creo que 20 minutos van a ser VR.
Y yo creo que también dirá, no sé, yo me vuelo a algo de God of War en VR, no lo sé. Porque joder, se está anunciando, bueno, se ha filtrado por ahí que en PS Plus van a regalar el God of War. Uh-huh. Y yo creo que algo...
Es una gran noticia de cara a la secuela, ¿eh? Porque cuando regalaron The Last of Us 1 se vino el 2.
Claro, pero es como un toque de aviso de o viene algo de God of War o te vamos a mostrar algo gordo de God of War. Porque que te regalen el God of War... es algo, no sé, Y luego, no sé, de decir party no me espero nada. Y a lo mejor de VR, yo no creo que vayan a ponerle una fecha, pero a lo mejor si te dice lanzamiento en 2023. Pero vamos, que eso no sería una noticia porque está casi cantado, ¿no? Que va a ser en 2023.
Sí, 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 sí. Ok.
Y no sé, igual muestran algo de más profundo de lo que es la gafa, ¿no?
Aunque sí, más explique, o menos bueno, que en verdad las gafas las conocemos ya, Raúl. O sea, sí, se han dicho especificaciones técnicas, se ha dicho todo. Yo creo que veremos juegos de gafas.
O el precio, incluso. El precio no se ha anunciado, ¿no? ¿O sí?
No, pero van a ser cerca de 500 tronchos. No, sí, no me cabe duda.
Eso no me asustaría por eso.
Sí, sí, sí. Van a ser 500 tronchos. Hay que tomarse con calma esto de las gafas, ¿eh? Pero sí que me gusta lo que dice Raúl, en el sentido de que si tú quieres... Joder, una semana complicada, ¿eh? Para lanzar un evento, porque te viene Microsoft a la siguiente y hay que comparar. O sea, eso es así. Entonces, si tú ya estás bajando los ánimos, bien puede ser porque realmente no tengas nada, así que anunciar tocho y digas, mira, con esto tenés que conformar, o bien porque quieras bajar los ánimos para pegar un golpe de efecto. Y ahí se diga, God of War Ragnarok sale el tal de tal. Sale en agosto, sale en septiembre, no sé, cuando ellos vean. Yo lo dudo, yo creo que eso es más carne de showcase, pero no lo sé. Sí, pero... que creo que veremos el Horizon de VR, porque si quieres vender el gafas VR, si quieres que la gente se ilusione con el VR, tienes que darle motivos. Y motivos no son el Moss 2, que es un juegazo, ¿eh? El libro de Moss, este del ratón, sí, de VR, es un puto juegazo, pero ese juego no te vende una gafa. Los cazafantasmas yo creo que tampoco te venden una gafa. Tienes que enseñar ese Horizon VR y que de verdad sea una cosa que tú quieras jugar. Entonces mañana, si os gusta la realidad virtual, yo creo que puede ser un buen evento. Debería ser un buen evento.
Pues sí.
Morales, ¿tú no te echas adivino con Sony?
No, sí, claro. Yo creo que no sé el tema de la VR, porque ahí la verdad que no controlo, pero sí, yo creo que el Horizon...
El Neófito en VR.
¿Eh? ¿Cómo, perdón?
Neófito en VR, ¿no?
Sí, la verdad que he negado 100%, pero sí, me gustaría ver el gameplay de ese Horizon VR, porque creo que gameplay nos enseñó, ¿verdad?
No, muy poquito, se vio un pelín ahí como un teaser.
Sí, a mí me gustaría ver el gameplay, ¿no? De ese Horizon, a ver cómo es, porque oye, a lo mejor es un pelotazo. Y bueno, y a lo mejor así algo de alguna compañía de tercero, oye, ¿por qué no el DLC de Resident Evil Village? O un poquito de Street Fighter 6, ¿no? Yo, a mí, serían mis apuestas personales, si tuviera que apostar.
Se hablaba de una hipotética versión de Village, de Resident Evil Village, para VR, como ya la tuvo el 7. A mí no me suena descabellado, también digo.
No.
Después de venir de la versión VR de Resident Evil 4, en Oculus dudo mucho que lleguen a ese nivel porque es un juego hecho para VR. Sin embargo, Resident Evil 7 era un juego hecho para consola que te permitía jugar en VR. Parece lo mismo, pero es muy diferente. Y puesto a apostar, yo creo que el 8 tendría la versión compatible con VR, pero que ni de coña llegaría al nivel de feeling, ¿no? Al nivel de inmersión que tiene el 4. Entonces, no lo sé. No lo sé. Pero mira, una apuesta también podría venir por ahí, por ese Resident Evil 8 en VR.
Sí, yo lo veo factible, precisamente por eso. El 7, creo, si no recuerdo mal, que el Resident Evil 7 salió, o sea, con su versión VR de lanzamiento, ¿no? O sea, no...
Y exclusiva para PlayStation. Sí,
sí. Sí. Entonces, que lo hagan para el Resident Evil Village y que lo lancen a la vez que un DLC, que bueno, ya se comentó que va a haber y tal, uh-huh. Pues no me parece descabellado para nada.
Y a lo mejor también vemos algo de Astrobot, ¿no? Porque son, digamos, los juegos que presentan la gafa. No sé, igual vemos algún jueguecito nuevo de estos personajes.
Astrobot, a nivel del Metacritic, es el mejor juego de VR de PlayStation. O sea, no sería mala idea empezar con una secuela. Si gustó tantísimo, por ahí sí que tiene mucho hype que ganar realmente. Y, joder, son juegos muy divertidos. La demo esta de Play 5 está genial, tío.
Muchas veces te muestran tantas cosas de las posibilidades, por ejemplo, el Astrobot te daba todo lo que se podía hacer con el mando de PlayStation 5, pero yo no he jugado muchos juegos, pero los juegos que he jugado no te muestran todo el potencial del mando de PlayStation 5, no sé si es por vagueza o por, no sé.
Sí, quizás los de Sony, Horizon, por ejemplo, sí que tiene cositas del mando, sí, pero los third party, como ya preveíamos, no mucho. Bueno, los de coches sí, tío, es verdad que yo jugué al Dirt Rally Champions, no recuerdo cuál fue, y hostia, bastante no sé, guapo.
Pero yo en Horizon me pensaba que iban a explotar más el mando y tampoco ha sido para tanto.
Porque tenemos una intergeneracional. Eso es, una intergeneración de consolas que cumple, claro, que complementar. Y si el juego sale en PlayStation 4, tú no puedes hacer de las bondades del DualSense una mecánica vital, ¿no? Porque está lastrando la versión de 4. Por ejemplo, Returnal, que es un juego que solo salió en Play 5, sí que tiene controles exclusivos para el DualSense. Y si ahora lo quieres jugar en PC, va a necesitar un DualSense para jugar Returnal en PC. Que, por cierto, también se rumorea que va a ser una de las nuevas llegadas, porque en la lista de accionistas de Sony, en los documentos estos, se hablaba de que van a potenciar el PC aún más, y lo primero que se sabe es la llegada de Uncharted a PC. Pero a eso le pueden seguir muchas cositas. Entonces, también podemos especular con que lleguen cositas a PC de PlayStation. Yo mataría por un Bloodborne, pero no creo que Bloodborne llegue a PC de momento. Bueno, ¿pasamos ya al Summer Game Fest o qué? ¿O queréis algo más de PlayStation?
Venga, dale.
No, venga, dale, dale.
Yo
venga,
creo pues que vamos... ya duró más lo que hablamos del State of Play que lo que va a durar el propio...
Sí, sí, ¿eh? Hablaremos, hombre, que luego tendremos que venir, sentarnos aquí y comentar cómo ha salido la jugada, ¿eh? No os preocupéis, que se hará también. Ya tenemos programa para la semana que viene. Mira,
informe de daños.
Eso. Bueno, pues pasamos eso, al Summer Game Fest, el evento de Geoff Keighley. Geoff Keighley también es el señor que lleva los prestigiosos premios del mundo del videojuego, ¿no? Los Games Awards. Y también lleva la apertura de la feria esta de Colonia de videojuegos, de Javi.
Bueno, la Gamescom.
Efectivamente, la Gamescom. O sea, Geoff Keighley es como Dios, está en todas partes, ¿no? Entonces, este es como su evento propio y es donde tira mucho de favores, ¿no? Hay que recordar que Geoff Keighley fue el primero que nos enseñó una Xbox Series X. No lo olvidemos, ¿eh? En los Games Awards de hace unos cuantos años. Entonces... Se desprestigia mucho, ¿no?, el Summer Game Fest, pero yo creo que este Summer Game Fest va a tener cositas muy interesantes. Por ejemplo, ayer se vio un pequeño teaser de este nuevo Sonic, no sé si era Sonic Frontiers, no me acuerdo
Frontiers,
el nombre.
Sí.
Frontiers, que, hostia, dicen, bueno, a mí me llama un poco la atención, no sé si me horroriza o me seduce, creo que más bien lo primero, pero en cualquier caso, quiero jugar a este Sonic, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que Sonic va a estar en el evento de Geoff Keighley. Si os vais a la web Summer Game Fest, vais a ver las pegatinas de los colaboradores. Creo que Nintendo no está, esto se ha dicho, algo pasará ahí entre Geoff y Nintendo, no se caerá muy bien, pero tenemos Capcom, tenemos PlayStation, tenemos Xbox, yo qué sé, tenemos Ubisoft, los pesos pesados de la industria del videojuego van a estar ahí. Entonces, si nos tenemos que venir arriba en este momento y no tenemos una Xbox, por ejemplo, toca venirse arriba con el Summer Game Fest. Así que os pregunto, ¿qué creéis que podemos ver por ahí?
Uf, yo me tiro de pecho con Death Stranding 2.
Sí, sí, yo también. Vamos, creo que si no sale Death Stranding 2 es porque está muy, muy temprano, pero,
sí, pero
yo,
bueno,
creo que se va a ver Death Stranding 2. Sí.
Un logo en llamas, aunque sea, ¿sabes? En plan, sí, la mítica, pero yo
un
creo
logo
que...
en chapapote.
Sí, exacto, un logo en chapapote. Pero yo creo que sí, que algo de Death Stranding 2 cae, pero porque hay muchas cosas que lo señalan, ¿no? Ya lo mencionaste tú antes... Ya no solo la metedura de pata. Bueno, metedura de pata.
O no.
O no, exacto.
Es que la... videojuegos nunca se sabe.
Claro, claro. Yo digo metedura de pata porque parecía así, ¿no? Pero de Norman Reedus soltando que estaba trabajando ya en el segundo y como que la misma entrevista lo matizó dos veces. O sea, que es como. Joder.
No se me ha escapado.
Sí, sí, como un poco blanco y en botella. Y no es que no se me haya escapado, sino que no es que se pudiera malentender por otra cosa, sino que es que. Sí, joder, sí. Lo dijo de dos maneras que lo daban a entender así. Y bueno, por la relación tan buena que tienen Geoff Keighley y Kojima. Entonces, si se va a enseñar algo de Death Stranding en algún evento, pues probablemente sea en el Summer Game Fest. Y yo creo que sí, que va a ser, uno, Death Stranding, dos, seguro que aparece algo, y que va a ser un Summer Game Fest bueno, en el sentido de los anteriores eran un poco irregulares, había algún bombazo, pero luego todo basurota, o sea, en el sentido de mucha publicidad, tal. Yo creo que es la oportunidad de oro ahora de Geoff Keighley para dar un golpe sobre la mesa y decir, no os hace falta E3, ¿sabes? Me tenéis a mí.
Aquí está el tío.
Sí, me tenéis a mí. Y entonces, bueno, yo creo que lo pueden hacer muy bien en esta conferencia. No sabría decirte qué más exactamente podrían anunciar así potente, pero le tengo expectativas.
Vale, tu plato gordo es de Stranding 2.
Sí.
La coña que se veía, ¿no? Por Twitter de Norman Reedus de rodilla y Kojima con un bate a lo Negan para
Sí,
castigar a Norman
sí, sí,
Reedus.
sí.
No sé,
Diciéndole,
a la...
vete a la habitación, ¿no? Que es la zona del Death Stranding, que tiene Sam para él solo, ¿sabes?
Castigado.
No, pero si lo toma cachondeo, a lo mejor Kojima diría, bueno, para lo que queda para anunciarlo tampoco no pasa nada.
Yo creo que puede estar hablado, ¿eh? Oye, Norman, suelta esto
Sí,
así de
puede ser.
refilón para que la
Uy.
gente vaya hipeándose y en el Summer Game Fest le enseñamos de qué va la película.
Espera, que estoy viendo en la bola de cristal y algún Silent Hill, porque
Uf.
de estos que se han rumoreado tanto, que hay un remake del 2, que hay uno nuevo en desarrollo, que hay uno para no sé qué, hay como tres o cuatro en los que están
Y
trabajando.
de Bloober Team, que no sabemos qué coño es. No sabemos
Sí.
si es un remake del 2, como se dice, o si es algo nuevo. Joder, eso estaría muy bien, ¿eh?
Pues yo creo que algo de
Sí.
Silent Hill también debería caer.
Pues sí, pues sí, pues sí. Morales.
Pues mira, yo me voy a tirar, pero de gordo. Yo creo que vamos a ver Final Fantasy XVI. Vamos a ver en el Summer Game Fest. Ojalá con fecha y tal.
Perdona que ha pasado una cosa muy graciosa, porque has dicho, vamos a ver, Final Fantasy XVI, Raúl tenía la mano levantada y la ha quitado,
Me lo han quitado, está poniendo.
Claro, se me lo ha quitado completamente. Es que, vamos.
A ver, yo lo
Era
llevaba
libre.
pensando un rato. Yo creo que
Hombre,
también.
toda mi vida jugando a Final Fantasy y ahora viene y me hace esto. Es que, vamos.
Y además que Final Fantasy no es una saga que a mí me llame mucho la atención, encima, ¿sabes?
Encima, ¿no?
Ahora le quitas tú un
Bueno, esto lo ha
halo.
dicho Raúl, ¿vale? Esto lo ha dicho Raúl. No, bueno, pero yo creo que ese juego ya toca, ¿verdad? Ya por el tema
Sí.
del tiempo que ha pasado, yo creo que ya toca ver algo de ese juego.
En la
Y...
presentación se vio adelantadillo, ¿eh? Parece que ha habido un cambio de motor ahí por el camino, si no me equivoco, y no lo sé, pero sí, yo creo que va tocando de
Claro.
cara al año que viene, y si es de cara al año que viene, hay que ir enseñando cositas ya.
Es a lo que voy, ¿no? Que por tiempo yo creo que ya es un juego que toca. Y bueno, también yo espero un anuncio, pues, oye, a lo mejor de un Silent Hill, ¿por qué no? El de Bloober Team, ¿no? Y de Capcom espero, la verdad, el remake de Resident Evil 4 y así algo más realista, pues lo nuevo de Cuphead, ¿no? El nuevo SDLC o la nueva aventura que iban a añadir a ese juego. Eso para mí serían los tres grandes juegos que yo esperaría ver.
Guay. Te voy a pasar la palabra, Raúl, porque iba a enlazar con algo que ha dicho Morales, pero te
Sí,
cedo el
voy
turno hasta que te lo
a.
quite también, ¿sabes?
Sí, no, voy a decir lo que él ha dicho y lo voy a mejorar. Vamos,
Subo
yo.
la apuesta. Lo veo y subo.
Tengo ganas de Final Fantasy XVI. Tengo esperanza de volver a ver un gran Final Fantasy, ¿no? De principal, de
Sí.
capítulo principal. Porque, claro, el 15, aunque gráficamente siempre he dicho que una pasada y los combates se
Total.
disfrutaban mucho. Era un desastre por todos lados, vamos, y se demostró porque ya al final acabaron cancelando, ¿no? Los últimos DLC. Y también creo que vamos a ver algo de Final Fantasy VII, parte 2.
Hostia. Puede
Sí,
ser, ¿eh?
yo no sé, tengo esa intuición.
Pero eso es
Es
más de
buena, es
Sony,
buena.
¿no, tío? Eso es más de Showcase de Sony. Es que tampoco puede ser. Geoff
Sí,
Keighley no se va a
pero
llevar todo, ¿eh?
no sé, a lo mejor te muestran algo, ¿no? Y luego te lo desarrollan en otro evento, no lo
O te
sé, porque eso
invitan,
también lo han hecho otras
además te
veces.
invitan, te enseñan un poquito y dice en julio más. Y en julio dice Sony, oye,
Sí,
evento.
pero tampoco sé la exclusividad de Final Fantasy VII. Son para todas las partes. A ver, si ahora saca la
Sí.
parte 2, ¿tendrá Sony esa exclusividad durante X tiempo también? ¿O...
X tiempo no, la tiene ahora
¿La
mismo
tiene todavía? Ah,
en entereza,
sí.
sí.
Solo ha salido
La...
en
Vale.
PC.
Eso
Solo ha
es,
salido en
PC
PC.
Epic, cuidado, ¿eh?
Sí,
Epic
y en
Game
PC.
un
Y en
port
Epic. La
bastante malo, debo
tiene.
decir.
Yo creo que Sony acabará comprando Square Enix más pronto que tarde, la verdad. Porque es
Está
que
casi
no suelta
obligado,
Final
porque
Fantasy, ¿eh?
si Xbox le ha quitado el rol occidental de Bethesda, tiene
Es
que
que.
apostar por el rol oriental de Square. O sea, es que
Sí,
no, no le queda otra si no quiere
segurísimo.
perder dos nichos muy tochos.
Pues sí.
Vale, yo decía.
Me ha gustado esa mención al remake de Resident Evil 4, porque tampoco me acordaba de él, pero es verdad que lleva sonando con fuerza desde hace, diría que años, o año y pico
Sí,
ya.
años. Desde que salió el 3, dijeron que el siguiente era el 4.
Sí.
Y ahí
Pero
los fans nos pusimos tristes por Code Verónica, pero.
es peligroso porque los remakes del 2 y el 3 pueden ser divertidos, pero si eres fan de lo antiguo, te quedas como diciendo, no, no es lo que yo viví, ¿no? Cuando lo jugué en su tiempo.
Sí, son remakes que se toman
Ya,
licencia al final.
sí, pero es que, no sé, ya independientemente de que los originales fueran más toscos o más diferentes a la hora de jugarlos, pero que hacen recortes de zonas, sí, hacen recortes argumentales, cosas muy, hombre, no sé, muy para sentarlo en acción, 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 ¿no?
El 2 está bastante clavado, salvando ciertas licencias, pero el 3 sí que es verdad que metieron tijera ahí un poco mal, un poco de que no, no a la altura.
El 2 es la caña, pero el 3 no.
El 3 tiene pinta de un DLC que al final lo convirtieron en un juego, ¿no? Pero un DLC como prolongado, diría yo.
Si es que el 3 original era algo así ya, ¿eh? Si nos vamos a los 90, el 3 salió un poco ahí de aquella manera, porque no, sí, era, no era el 3. El 3 era Code Verónica. Sí. Pero hubo lío de licencia con PlayStation y Nintendo y por eso los nombrecitos, pero vaya. Esto David lo traemos un día y nos pega un repaso que nos deja, vamos, nos deja todos conocedores de la verdad. Yo creo que por parte de Capcom vamos a ver Dragon Dogma 2. Y esto, joder, no es casi ni especulativo, porque cuando salió Devil May Cry 5, el director le dijeron, no recuerdo el nombre del tipo, disculpadme, pero le dijeron en una charla, él comentaba que le habían ofrecido hacer un nuevo Dragon Dogma o un Devil May Cry, pero que lo iba a hacer los dos, que cuál quería hacer primero. Y dijo, vamos a empezar por Devil May Cry. Y salió Devil May Cry 5. Entonces, de Devil May Cry 5 hace ya un tiempo, y ahora pues tocaría ese Dragon Dogma que también iba a hacer. Y creo que las fechas encajan, de eso hace 3, 4 años, más 4 que 3 de Devil May Cry 5. Entonces yo creo que Dragon Dogma se viene. Y si corrigen pequeñas perezas del primero, para mí es de los mejores juegos de rol que se han sacado jamás. Ese Dragon Dogma, ¿no? Un juego que se vapuleó mucho en su día, no tuvo el éxito que se esperaba, pero que se ha ido adaptando, se ha ido revitalizando mediante nuevas versiones y tal. Y yo creo que ese Dragon Dogma 2 puede ser uno de los platos fuertes del Summer Game Fest. La presencia de Capcom, yo creo que puede venir por ahí. No sé, Morala, que también iba a decir algo ahí con su mano para arriba.
Ay, vale, perdón, que estaba muteado. No, yo creo otro juego que también tengo yo en la mira, digamos, es este Protocolo Calisto, ¿no? Que decían que o en el evento este de Xbox o en el Summer Game Fest podríamos ver gameplay. Y ese es otro juego que yo la verdad que sí tengo apuntado y que, ojito con ese juego, que puede ser una de las sorpresas del año, ¿eh?
Ese no descarto Space incluso, bueno, ¿eh?
Ese es un Dead Space de lo bueno. Y además, que te voy a decir otra cosa, no descarto que salga a final de año este juego, ¿eh?
No lo
porque
sé, no
si nos paramos a pensar, ¿qué juegos tenemos de aquí a final de año? Hay muy poquito confirmado, ¿eh?
Nintendo, ¿no? Tenemos el Splatoon, sí, tenemos sí el Xenoblade ahí a mediados de verano.
¿El Pokémon? Sí. O sea, los Pokémon.
Que sale hoy, un tráiler si nuevo del cuenta, Pokémon Españita. Sí, sí,
sí, es
claro, si os dais cuenta, Nintendo es la única que tiene asegurado el fin de año.
Estaba Forspoken también por parte de Sony en septiembre, si no me equivoco.
Es verdad, Forspoken. Pero
sí, poco más. Poco más,
¿eh? Lo que yo digo es que hay poquito juego y este Protocolo Calisto, si está en condiciones, puede llegar a final de año, ¿eh?
Street Fighter 6, lo mencionaba Raúl en el chat. Yo creo que ese es de los que se puede ver en el State of Play, fíjate lo que te digo. Yo creo que Street Fighter, aunque deberían abrirse a Xbox con esta sexta entrega por el hecho de que tengan más comunidad, va a seguir vinculado a PlayStation en el tema de presentaciones y demás, porque le ha ido bien ahí al 5. No lo sé, puede ser que veamos un poquito de Street Fighter 6, pero yo lo veo más de State of Play que de Summer Game Fest, la verdad.
Pues igual sí.
Cerramos con Microsoft. Microsoft, si recordáis, los últimos programas tuvimos el nivel musical, pero previo a él tuvimos un programa del que hablamos prácticamente en su totalidad de Microsoft, del Game Pass, de los retrasos, y también nos echamos un poco adivinos de cara al evento de mañana. Entonces, para no hacernos pesados con esto, para no repetirnos más de la cuenta, vamos a decir solo lo que nosotros creemos que va a ser el golpe en la mesa de Microsoft mañana. Vamos, mañana es el día 12. El día 12, sí. Solo quiero que me digáis el melocotonazo. Como Raúl no estuvo, a él le permito que especule un poquito más. Pero Morales y Javi, os voy a dar la palabra a los últimos porque quiero que digáis únicamente cuál creéis que va a ser el golpe de Microsoft. Ya sea un videojuego, ya sea ese dispositivo de televisión, no lo sé. El golpe en la mesa, ¿vale? Que compra Priego de Córdoba, de repente Phil Spencer, y todos pasamos a trabajar para Microsoft. No lo sé.
Estaría de puta madre eso.
Compra España.
Tú estás en Madrid, pringado. Tú no vas a trabajar para Phil. Bueno, Raúl, ¿qué esperas del evento de Microsoft?
Bueno, yo la verdad es que en Microsoft no estoy yo muy al tanto, pero siempre he tenido en el corazón Fable.
Escúchame, un momento de quitarle a Morales lo que te ha hecho previamente.
Aprovechalo,
tío.
No sé, a ver, para quitarle a Morales. Halo.
Lo tienes fácil. Lo tienes muy fácil, ¿eh?
No sé. que no sé cuál decírtelo. Venga,
nada, nada, tú qué esperas, qué esperaría, qué te gustaría a ti que se viese de Microsoft, que tú dijeras, hostia, la serie S me la tengo que pillar.
Yo,
es lo que quieren, ¿eh?
Fable, yo el juego que yo haría, probablemente haría que yo me comprara una equipo.
Pues muy bien, tu melocotonazo sería que Fable se viese cómo se juega, sea seductor e incluso se le pueda ir empezando a poner fecha.
Sí, claro, porque tampoco sé, lo que se ha visto es muy, muy, muy poco. No sé ya si estarían
no
como para
se ha visto
darle
un teaser gracioso que destaca el tono que va a tener el juego y ya está.
No, porque si me encuentran, nos enseñan un teaser de un minuto y te dicen en 2024, pues, para eso que a mí casi que no me lo enseñen, también te lo digo.
Total, total.
Pero si enseñan un vídeo más en condiciones y te dicen...
que se vea la ambientación, ¿no?
Vale, eso sí.
Por ejemplo, el primer Fable éramos un desgraciado, éramos un huerfanito ahí en un pueblo y tal. En el tercero, ese creo que era el segundo. El segundo era el huerfanito. No me acuerdo, coño. El tercero, sin embargo, sí que lo tengo presente. Y éramos un príncipe. Entonces, a lo mejor en este cuarto se puede ver un poco en este Fable a seca, no va a ser 4. Se puede ver un poco en este evento de Microsoft de qué va. ¿Quién vamos a encarnar esta vez? ¿Cuál va a ser el eje del juego? Eso estaría muy bien, la verdad. Pero bueno, Raúl, al final me lo has quitado a mí. Yo, mi apuesta fuerte, más con el corazón que con la cabeza, era Fable. Yo creo que el golpe de Microsoft debería ser Fable, porque tiene una de fans, y ya no solo fan realista, sino hablamos mucho de la nostalgia, de cómo nos engaña, y Fable es un claro exponente de eso, de un juego que nos marcó, porque fue un juego muy innovador en la mecánica del bien y el mal, ¿no? Te podías ir angelizando, te podías ir convirtiendo en demonio según tus acciones. Y eso fue impresionante en su día, y yo creo que Fable lo tenemos súper idealizado como un juegazo. Y creo que Microsoft podría dar un fuerte golpe con Fable, más allá del Forza, que es un secreto a voces. No lo sé. Javi, ¿tú qué me cuentas?
Yo me la juego muy fuerte a que enseñen algo de Elder Scrolls 6.
Hostia.
Es que estaba haciendo ahora, mientras hablabais, hay un trabajo de investigación... Y es que sí que es verdad, a ver, el Fable lo anunciaron con ese teaser en 2020, si no me equivoco, en verano de 2020. Pero es que en el Elder Scrolls fue en verano de 2018, y desde entonces, que yo sepa, no se supo nada más. O sea, ya va para 4 años, no, hace 4 años ya. Entonces entiendo que algo de desarrollo hayan avanzado y algo puedan enseñar. Y yo
Perdona que te corte, Javi, pero yo creo que no vamos a ver absolutamente nada del Elder Scrolls hasta... que Starfield esté asentado. Ya no que salga Starfield, sino que Starfield esté asentado de verdad, esté en el mercado, vaya bien, esté en la conversación.
Sí.
Ahí podemos empezar a hablar de Elder Scrolls. Pero hasta ese momento, yo creo que por parte de Bethesda, peso pesado de desarrollo propio de Bethesda, que no sea de Arkane ni sea de ninguna de ningún equipo que pertenece a Bethesda, sino como suyo propio,
sí.
Starfield es ahora mismo la torre vigía.
Sí, hombre, es la prioridad, pero... Joder, hace 4 años que enseñaron, o sea, que anunciaron que salía un Elder Scrolls 6. Algo ya va tocando enseñar más. O sea,
yo creo que han hecho poco más que el logo, de Elder Scrolls 6. Es que están a tope con Starfield. Y están a tope con un juego que se ha retrasado porque requiere de más chapa y pintura. Entonces, incluso si tenían un pequeño equipo, empezando con la preproducción de Starfield, de Elder Scrolls, si ahora se le ha complicado Starfield, ese pequeño equipo para y se pone a ayudar en Starfield. Destinado. Yo creo que el del Scrolls 6 se va para 2025 o 26 incluso, ¿eh? Vamos a tardar muchísimo en ver el del Scrolls.
Probable. Sí, a ver, yo no creo que sea un juego que vaya a salir hasta lo que tú comentas, que esté Starfield pues muy bien asentado y etcétera, etcétera, y ya dediquen sus recursos pues a terminar y a pulir el del Scrolls. Pero yo creo que algo enseñarán. No sé, yo tengo todavía la expectativa de que quizá algo... Porque si no recuerdo mal, el primer tráiler que sacaron fue uno de... No llegaba un minuto. Y nada, como un paisaje y un logo. Eso
y
sí
las
que
nubes,
era, el logo en llamas. Pues que ahora enseñen algo más similar quizás a lo que enseñaron con Fable, que ya había algún personaje tal, aunque fuera CGI. Pero algo más tangible, ¿no?
Sí, como para recordar, oye, diseños. Esto está aquí.
Exacto, exacto. Sí, sí, yo no digo que enseñen ahora un tráiler gameplay. Digo que anuncien algo... más tangible. En plan
a mí me sorprendería mucho, la verdad. O sea, que también te digo que eso es lo que pretenden estas conferencias, ¿no? Sorprender al que no cree. Sí. Hacer beato al ateo. O sea, No lo sé.
Pueden mostrar algún personaje clave del argumento. Yo no tengo ni idea del scroll, pero a lo mejor no, una pista de por
sí,
dónde va a ir el argumento.
Y ya veas diseños.
Pero si es que eso no lo hemos visto ni de Starfield, tío. Es que eso no lo hemos visto ni de Starfield. Yo no sé quién coño sale de Starfield. ¿Hay marciano en Starfield? No lo sé. No lo sé. Solo he visto un fulano subirse a una nave.
De Starfield solo has visto a Vasco.
Sí, sí, también, a Vasco. Me encanta el nombre, por cierto, del robot.
La polla.
Pero ya está. Entonces, no lo sé, tío. Quiero creer, pero no puedo. Phil, Todd, ayudadme a creer en vuestra palabra.
Como la otra vez, le voy a poner unas velas a Phil Spencer.
Eso.
Y en el altar que tengo en mi capilla dedicada para él. Y a ver si funciona.
Recordamos de nuevo a nuestro querido oyente, quien quiera fabricar una capilla a Phil Spencer y no pueda encontrar una figura de acción de Phil Spencer, también sirve la de Terminator. No lo olvidéis. En el briconsejo de hoy, ¿eh?
El problema es que probablemente si no encontráis velas es porque se han retrasado su lanzamiento de las velas.
Duras declaraciones.
Venga, Morales, contraataca.
Pues mira, yo dos cositas. Javi, lo siento, pero te quito la ilusión por el de la scroll. No lo vamos a ver. Ya te lo digo yo que no se va a ver. Y Raúl, sí, yo creo que sí vamos a ver gameplay de Fable, pero no fecha de salida. Y ahora, dicho este pequeño paréntesis, mi melocotonazo sería... El corazón me dice que Gears of War 6, o sea, para mí eso me da igual cuando salga, yo sabes que está Gears of War 6, me arregla la vida, y el pelotazo realista sería fecha de Hellblade 2 para diciembre bueno. De este año.
Es buena esa, sí.
Eso sería un buen golpe, ¿eh?
Eso va a ser el golpe.
Pero no sé, tío, porque Hellblade 2 empezó el desarrollo después de Starfield. Tampoco sabemos la magnitud del juego, ¿eh? Quizás...
Tampoco lo sabemos.
Si Hellblade es un juego más pequeño y muy pulido, puede ser la hostia. O sea, no hace falta hacer un juego colosal para ser un gran juego. God of War 2... God of War 1 quería decir... En verdad, no me sirve porque sea grandote. Joder, es que es muy bueno God of War 1. Pero que no hace falta llegar a ese nivel de magnitud para sacar un juegazo como la Copa de un Pino. Y si Hellblade... se relaja un poco el culete y no quieren hacernos un Ubisoft y sacan un juego extremadamente denso que no le interesa a nadie, y mucho menos a ellos, que lo que quieren es tu Game Pass y tal. No es del todo loco, ¿eh? Que es el Blade... Yo creo que para este año no, la verdad. Joder, sería demasiado bueno. Pero quizás para el año que viene sí. Y incluso si este año Microsoft no tiene nada propio así tocho para llenarte la Navidad, que es una fecha muy clave, a lo mejor se compra el nuevo ¿qué? Silent Hill de Bluebird Team para su Game Pass.
Bueno, eso te... A lo mejor sí, pero yo lo del Hellblade en diciembre, por lo que he estado leyendo por ahí, Juan, y
la
chicos,
gente,
que...
No leas, Morales, la gente está puto loca, tío.
Ya
no,
lo
no
sé,
leas.
Pero bueno, pero yo es una cosa que no descartaría del todo.
Si os ponéis a leer a Sanderson, ya está. Lo demás no vale la pena, tío. Os lo digo de verdad. Invisible, ahí escribo yo. No lo leáis, no vale la pena. Leer a Sanderson, ya está. Ese es el cierre del programa. Ok, pues... el programa de literatura se despide por aquí. Bueno, que eso, que guay, tío. Yo creo que nos viene una semanita muy chula para los que nos gusta el videojuego y para el que nos gusta marcar en el calendario lanzamientos y tal. Está guay porque luego tampoco es verdad, ¿no? A lo mejor te dicen Silent Hill 18 de agosto y luego pues se va a tomar por el culo. No es la primera vez ni será la última. Pero, en cualquier caso, son fechas muy chulas para saber el porvenir de la industria. No para saber tanto el cuándo, sino el qué. Así que, bueno, por mi parte... me despido. ¿Queréis añadir algo por aquí? ¿Alguien de vosotros o qué?
Que I want to believe.
Efectivamente. Pues lo dicho, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que disfrutéis de estos eventos. La semana que viene inventaremos algún temilla, pero sobre todo hablaremos de ese State of Play de Sony, aunque quizá en Invisible nos comenten un poquito ya lo que ha sido el evento de Sony. Pero... tendréis versión subética la semana que viene. Así que lo dicho.
Sí, bueno, y habrá muchas sorpresas, a lo mejor, ¿no? A lo mejor aparece un Nintendo Direct de la nada o
sí, ¿eh?
Alguna cosa que nos vuelve todo para arriba.
Total, total, total. Eso es así. Quizás el miércoles por la mañana pues pasa algo, ¿sabes? No lo sabemos. Pues muchas gracias y lo dicho. Nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.